Bueno, también recién hablábamos antes de las 10, los periodistas que de a poco se fueron involucrando en la actividad política. Bueno, Liliana es jubilada y ahora dispuesta a aportar al país, a la provincia, desde otro lugar. ¿Cómo estás, Liliana? Buen día.
Hola, José, ¿cómo te va? Y hola a todos los que nos escuchan en Radio Nacional.
Está loco esa voz inconfundible, la voz de Canal 10. ¿Cuántos años?
40 años.
40 años, imagínate. Bueno, y también pasaste por Radio Nacional.
Estuve
también
en Radio Nacional y ahora cuando subí a las escaleras me acordé de esa época. Porque yo conducía un programa a la mañana y, bueno, no había ascensor en esa época. Entonces subía todos los días a las escaleras.
Nosotros también. Bueno, estamos haciendo gimnasia ahora.
Me parece muy bien, pero será por poco tiempo.
Esperemos. ¿Sí? Bueno, también nos visita Ana Baloy, que va a ser candidata también, tu debut en la política.
Ya fui candidata en el 2015, sí. Participando hace tiempo. También en lo que era en ese momento el acuerdo por el Bicentenario.
¿A candidata qué fuiste?
A legisladora provincial, también por la sección capital.
Mira, bueno, la verdad no tenía ese dato, bueno... Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? Muy bien, contento.
Sí, contento.
Muy contento bueno, se por viene, el equipo.
Recién lo conversábamos antes de que vengan ustedes, que una lista, vos encabezás la única lista donde el PRO se presenta como PRO en la provincia.
Así es, nosotros tenemos ahora el deber, el honor y la responsabilidad de representar al PRO en toda la provincia, justamente acá en Capital, a donde se van a dar el sistema de acoples, en nuestro espacio, en Cambiemos, acompañando en Vamos Tucumán a Silvia Elías. La verdad que, bueno, nos toca representar, ¿no? Y lo más lindo, como decía recién, o contento, porque pudimos armar una lista como la que tenemos, a donde todos los candidatos podemos ser voces de diferentes sectores. Acá hay mucha lucha en cada uno de los candidatos que nos acompaña, como Ana Baloy, que siempre peleó y todo hace muchos años, más que la parte política, uno la tiene muy bien vista por su pelea y su lucha por las dos vidas. Y también,
bueno,
me acuerdo,
fue una de las que habló en la Cámara de Diputados, si no me equivoco.
Así es.
Con un discurso que fue comentado en todo el país, básicamente.
Así es. Exacto. Bueno, es nuestra pasión y yo estoy contenta de poder formar parte de este espacio que me ha abierto las puertas, bueno, para mostrar lo que también muchos de los tucumanos hoy en día están queriendo, que también en la legislatura donde se debate, no solo en el Congreso de la Nación, sino también estos temas necesitan ser debatidos acá en la legislatura provincial. Venimos trabajando en proyectos de ley que ya los hemos presentado y nos gustaría a poder hacer escuchar la voz que representa a muchos tucumanos. Cada vez que hacemos marcha por la vida somos miles los que salimos a la calle y, bueno, ¿por qué no llevar esa voz también al recinto?
Bien.
Y te digo, José, yo creo que también en esto de estar en esta lista, que tiene mucho que ver en defender la vida, es la vida en todo sentido. La vida del ciudadano que todos los días tiene que salir a trabajar y que no tiene seguridad. Yo creo que en eso también tenemos que poner el acento fundamentalmente para que los tucumanos por fin vivamos con tranquilidad, para que tengamos que cuando uno de nuestros hijos sale a la calle, uno no empiece a pensar, ¿volverá? Eso también forma parte de toda la lucha que nosotros queremos llevar a la
gente. Me parece que estamos viendo el peor momento en la provincia.
Sí, es tremendo, José. La verdad que uno siempre camina, anda, visita todos los barrios, todas las zonas de la capital, y la gran problemática es la seguridad. Perdimos la vereda. Ya los vecinos están del otro lado de las rejas, están los vecinos y no los ladrones ni los delincuentes. Entonces, justamente cuando hablamos de la vida y que nosotros vamos a pelear de esta lista, si logramos llegar y las personas que lleguen... logramos llegar, vamos a trabajar mucho por esto, ¿no? Para poder recuperar las calles, para poder recuperar la tranquilidad y también para ayudar, que algo que por ahí no se habla y no se toca, pero vos fíjate los problemas que hay con el narcotráfico. Y lamentablemente hoy la provincia no está actuando, no está ayudando a la nación. Y el otro día qué bien que salió un operativo, ¿no? Un operativo de gendarmería, un operativo nacional, y en el cual se tienen que hacer de sorpresa, porque a veces cuando se sabe acá desde lo local, no terminamos encontrando a nadie o no terminan encontrando a nadie. Entonces también para ayudar desde la provincia a que se hagan operativos en común.
Bueno, ahí gravísimo, no sé si ayer el fiscal federal ante la Cámara Antonio Gustavo Gómez dio a conocer que en un operativo que se habían secuestrado determinada cantidad de droga, ahora no me acuerdo el número exacto, cuando la fueron a recontar había 1.5 kilos menos. O sea, se había perdido 1.5 kilos menos, en la custodia la tiene la policía provincial. La verdad es que es gravísimo lo que pasó.
Es muy grave y hace tiempo que está pasando eso. Por eso en este proyecto, por eso junto a Silvia y Elías de Pérez, queremos cambiar la provincia. Y la provincia la cambiamos entre todos. No solamente Silvia, no solamente nosotros con Ana Baloy o con Liliana Urueña, sino que la cambiamos entre todos. Entonces invitamos también a los ciudadanos y a los vecinos a comprometerse, a que vayan a votar ese domingo y que voten a conciencia, a lo que ellos crean. Nosotros, la propuesta de Silvia, la propuesta nuestra, es cambiar la realidad tucumana de los 30 años. Bueno, si quieren que esto se cambie, si quieren que esto mejore, que volvamos a tener una provincia pujante, y bueno, la opción es Silvia Elía y nosotros acompañándola.
Sí, te voy a poner un poco, que estuviste en el armado del político, digamos, del frente. En estos días hay una discusión si conviene llevar acoples o no en el este, en el oeste. Hoy está circunscripto a una lista oficial única. ¿Cuál es tu punto de vista sobre ese tema?
A ver, mi punto de vista es que aquí la persona que tiene que decidir esto es Silvia Elía de Pérez. Si nosotros la elegimos para que nos conduzca, para que sea nuestra gobernadora, justamente la persona que tenemos que elegir y dejarle que ella elija cuál va a ser el sistema. Si Silvia Elía hoy cree que la lista única es lo mejor, tenemos que trabajar con la lista única. Y si Silvia Elía cree que dar acople es lo mejor, tendremos que ir en ese esquema. Eso yo creo que es lo menos importante y más para los vecinos. Lo que importa acá es que podamos trabajar desde ya, junto a Silvia, junto a la gobernadora, y todos estos días ganarlo. Hoy tenemos una gran oportunidad y responsabilidad, ya que el pasado se ha dividido, el pasado de Alperovich y Mansur y Jaldo, esta trilogía del crimen o mal organizado, porque ahora se han peleado, digo, ¿no? Se separaron, entonces la gran oportunidad que tenemos los tucumanos para cambiar. Entonces, creemos que esto lo decía Silvia y trabajar los demás en función a eso. No creo que sea para más, para mucho más.
Quizás a algunos pueda sorprender el hecho de que, bueno, Liliana o Ana, que no vienen, digamos, dentro del partido, esta apertura que ha tenido el PRO en Tucumán de convocar gente que extrapartidaria, por lo menos, o gente que se afilió recientemente, ¿generó algún ruido dentro del partido o le abrieron las puertas cómodamente?
A ver, yo creo que cuando uno trae propuestas superadoras y de gente de bien, eso sale naturalmente. Gracias a Dios, todo el partido, el PRO Capital, sobre todo, que es el distrito donde nos presentamos, están muy contentos y acompañan esta decisión. Aparte, ¿cómo no estarlo si tenemos estas dos figuras que nos acompañan? Dos grandes luchadoras, cada uno en su lugar, que le dan más nivel a esta lista y al partido en sí, porque esto no es solo un armado electoral, sino es poder... Tantas veces que dicen, no, en los partidos tradicionales van los de siempre, las listas son todos parientes, amigos, o son los políticos de hace 30 años. Bueno, justamente nosotros entendemos eso y estamos mostrando una lista nueva. Muchos de los que encabezan esta lista por primera vez van a ser parte de un comicio. O algunos, como mi compañero Arturo Forense, que va a concejal, es primera vez que va a ir en primer término Arturo a concejal. Un abogado joven, que muy pujante y que siempre estuvo preocupado por los tucumanos. Entonces, el partido lo tomó muy bien y yo creo que también lo va a tomar muy bien la sociedad, ¿no? Hoy decir que en esta lista están Ana Baloy y Liliana Urueña, bueno, es algo que...
Dos referentes, digamos, ¿no? Porque... Ana, conocida en su lucha por las dos vidas, y bueno, Liliana, una referente de los medios de comunicación. ¿Cómo viviste vos? Porque bueno, vos...
Yo te podría contestar esa pregunta, ver, mejor que Roberto, ¿no? Porque Roberto ha sido muy generoso, muy humilde en incorporarme a esta lista. Yo, que vengo de fuera de la política, si bien es cierto que siempre me apasionó, en el año 83, cuando se presentaba el doctor Alfonsín, yo estaba trabajando en el radicalismo. Y bueno, luego me absorbió absolutamente la locución, entonces dejé esa pasión de lado. Y estuve afiliada desde entonces al radicalismo, hasta que en esta época yo dije, adhiero al PRO y me afilié al PRO. El PRO me recibió con los brazos abiertos y quiero agradecer fundamentalmente a Roberto porque es una lista con dos mujeres.
Eso también me llamó la atención. Siempre la mujer queda relegada al tercer lugar y ahora que sea el segundo y el tercer lugar me sorprende también.
Así es, mucha humildad, mucha generosidad. Y yo, ustedes antes de que nosotros llegáramos preguntaban, los venía escuchando como hago todos los días.
Es que Radio Nacional es lo más escuchado.
Es lo más escuchado, es lo mejor que hay. Y decían, ¿por qué una persona que se dedicó toda una vida a esto se mete en la política? Yo hablo por mí. Durante muchos años he dado un servicio público, trabajando con la gente y para la gente a través de los medios de comunicación. Pero me jubilé y me dediqué a pasear. Y después que pasó el primer año dije, no, yo no voy a estar paseando, yo quiero incorporarme, pero para cambiar este país. Como siempre lo dije, yo no, por supuesto, pero para ayudar, ¿no? Para que colaborar, para cambiar la provincia. ¿Por qué? Pensando en, no en mí, ni en el corto plazo. No se puede cambiar una realidad en 3 años, es imposible. Entonces, ayudar, colaborar, trabajar desde lo más pequeñito para que las próximas generaciones, tu hija Juliana y mis los nietos que todavía no tengo, tengan otro país, tengan otra provincia. Por eso estoy aquí.
Bien, ¿y Ana?
Bueno, en mi caso vengo de lo que le llamamos el tercer sector, ¿verdad? Las fundaciones, las organizaciones.
¿En qué fundación?
Yo tengo una fundación que se llama PASI, Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Venimos trabajando mucho en lo que es protección de la niñez y este año, curiosamente, cumplimos 20 años. Recién vengo a dejar a mis nenes, yo tengo 3 nenes, y inauguramos el ciclo lectivo de lo que llevamos hace ya 16 años, que son talleres de prevención del abuso sexual infantil, abiertos a la comunidad, gratuitos. De hecho, nosotros sacamos una ley hace 2 años, la Ley Provincial de Prevención e Intervención en el Abuso Sexual Infantil. Lamentablemente no está reglamentada, así que no se puede aplicar, pero es un programa que se está realizando en 16 ciudades del país, mucho que tiene que ver con esto, prevenir antes que suceda. Vos que trabajás en los medios sabés cuántos casos de pedofilia, incesto, tremendo, trata, prostitución infantil, pero el Estado lo que hace es todo asistencialismo. Bueno, ya llegó la nena, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros hacemos prevención, es decir, que el niño...
¿Cómo se puede prevenir algo? Porque la sí, verdad que vamos al caso este de Lucía, famoso hace poquito, el novio de la abuela...
Esa era crónica de una muerte anunciada, diríamos en términos literarios, es decir, venía ya de un entorno abusivo en la cual todos los actores sociales que debían haber intervenido para evitar que continúe el abuso que ya venía a nivel intrafamiliar, no se evitó. Bueno, como es de la mayoría... Lo que pasa es que eso ya debería haber intervenido la justicia, haberla sacado del hogar, porque ya venía con contrafondos abusivos, madres que ya demuestran que no pueden proteger a los niños.
O sea, la responsabilidad de la justicia, digamos, que no actúa a tiempo.
Claro, porque, a ver, en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, el abuso es intrafamiliar. Entonces, no puede ser la misma familia la que la rescate a la niña del entorno abusivo. Entonces, para eso se supone que los dispositivos estatales, la salud, la escuela en este caso, deben estar preparados, y ahí donde está la falla, para poder detectar e intervenir antes que ocurran estas cosas. Entonces, lo que nosotros impulsamos de nuestra fundación es lo que se llama políticas de prevención, es decir, tiene que el Estado, provincial, nacional, municipal, asumir su rol de decir, vamos a hacer conciencia, vamos a crear medidas de protección, que una mamá, por ejemplo, le enseñe básicamente a sus niños, vos tenés partes en tu cuerpo que nadie puede tocarlas, ¿sí? Si alguien las toca, se llama abuso. O sea, que uno va a un CAPS, por ejemplo, a un servicio de salud pública, y uno encuentra, bueno, campañas para evitar el dengue, para detectar el cáncer de mama, pero nunca encuentra una campaña que diga, ¿cómo sé si mi hijo está sufriendo alguna situación de abuso? Si él me cuenta, ¿cómo hago? Es decir, necesitamos, y eso es lo que impulsamos, ¿verdad? Que antes de que ocurra, se pueda proteger, se pueda prevenir. Es como una vacuna, uno pone la vacuna para evitar, ¿verdad?, el contagio. Entonces, la prevención es anticiparnos. Nosotros difundimos esto, en mi caso, como te contaba, desde nuestra fundación. Pero llega un momento donde uno dice, tenemos una limitación de recursos, de posibilidades, lo que uno puede hacer desde una fundación. En mi caso, participo ahora como candidata a legisladora porque creo que desde una banca uno tiene mayor posibilidades de trabajo en esto, en todo lo que es derechos de los niños. Tucumán, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir viendo que todos los niños piden a las 11, 11 y media de la noche en los cruces de los semáforos. Eso vos te vas a otra provincia y no sucede, porque debería el mismo Estado trabajar para evitar esos niños en situación de calle. Entonces, bueno, creo que hay muchas deudas sociales con la infancia, y bueno, ese va a ser también uno de mis temas que vamos a trabajar, si así los tucumanos me lo permiten y me acompañan, de poder trabajar por la niñez también desde la legislatura.
Bueno, tenemos un oyente, creo, al aire. Les invito a que se pongan los auriculares. Ahí tenés uno, Ana, ahí a tu costadito. Vamos a darle la bienvenida al oyente, a ver qué nos quiere consultar, y después interactúan con ellos. Hola, ¿cómo te va? José Broco te saluda, buen día.
Hola, señores Broco, ¿cómo le va?
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Habla el arquitecto Fiorenza.
Sí.
DNI 26638475.
Bien.
Yo tengo una duda, ¿no? Porque por ahí se habla de leyes, de cumplir con los reglamentos, ¿no? De que la capacidad que tenga el Parlamento ayuda a la democracia. Y yo tengo entendido que ahí en la radio hay una cautelar que no se está cumpliendo.
¿Como cuál, por ejemplo?
Como la de Ramiro Rearte.
Está equivocado usted, porque la Cámara Federal de Apelaciones
ante todo, no se enoje, ¿no? Es una pregunta.
No, yo le estoy contestando, no me enojo. La Cámara Federal de Apelaciones rechazó la cautelar que había favorecido a Rearte, que había firmado el doctor Boviña.
¿Podría contarle a la audiencia de qué se trata? Porque si no, parece una conversación entre usted y yo, y en realidad era para preguntarle a la gente que está con usted, digamos, porque ellos son los que se están postulando desde el lado del PRO, y desde que está el PRO es que el señor Rearte ha sido desplazado de su puesto, digamos. Le digo porque me parece algo que no corresponde, porque yo lo escuchaba al señor Rearte y de un día para el otro no lo escuché más, digamos. Simplemente lo veo en presentaciones con personas prestigiosas, nada más, digamos.
¿Qué tal, arquitecto? Hola, mi nombre es Roberto Ávila, ¿cómo anda? Buenos días.
Hola, señor Roberto.
¿Cómo anda usted? Bueno, yo la verdad es que acá...
Bien, la verdad es que ando bien.
Me alegro.
Bien.
Sí,
bien.
Sí.
Bien como podemos andar, digamos.
Sí, a ver, déjame responderle al arquitecto. Ramiro Rearte ha sido director de Radio Nacional Tucumán durante mucho tiempo. El cargo de director de Radio Nacional es un cargo político. Cuando cambió el kirchnerismo, cuando perdió el kirchnerismo en el año 2015, lo lógico, normal, es que se cambien los directores de los organismos, porque es un cargo político. Lo que hizo Ramiro Rearte fue designarse en planta permanente para continuar a pesar del cambio de gestión. Obviamente eso es una medida ilegal, y por eso es que Radio Nacional lo despidió, digamos, concretamente, lo tuvo que despedir, lo indemnizó como corresponde. Él ha planteado un recurso en la Justicia Federal pidiendo su reincorporación. El doctor Boviña le dijo que hasta que se resuelva la cuestión de fondo le concedía que se reincorpore. Radio Nacional no lo reincorporó, y en septiembre del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones rechazó la cautelar de Boviña, con lo cual, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, Ramiro no se puede presentar aquí en la radio. Es simple, eso es lo que pasó.
Y a ustedes los que se postulan por el lado del PRO, siendo una pieza Ramiro Rearte, al parecer, ¿no? Porque yo lo veo con personalidades importantes, ¿no? O sea, parecería una persona de bien.
Ramiro Rearte ha sido funcionario, como todo funcionario que cambia su gobierno, se tiene que ir. Eso es lo que pasó, simplemente eso. No me pongo nervioso, pero le estoy explicando. Cuando termine el gobierno de Mauricio Macri, yo, como director de Radio Nacional, firmé un compromiso público de retirarme de la gestión, porque es lo que corresponde. No me voy a quedar atornillado al cargo de director de Radio Nacional.
De eso, señor.
Arquitecto,
¿qué tal? No le estoy preguntando de eso.
Arquitecto, justamente la pregunta, creo, la última pregunta fue un poco qué opinamos nosotros. Creo que ahí fue, claro, que somos las personas que vamos cuadro, a representar el PRO.
Para que no sea, porque si no parece que se siente mal el señor Broco.
No me siento mal, quédese tranquilo, que me tiene sin cuidado.
No parece, porque se enoja.
No, está bien, a ver, arquitecto.
Mire, sí. hagamos de cuenta, señor Ávila, que elija una repartición cualquiera usted. Dígame, la que a usted le... Cualquiera, cultura, ¿quiere?
A ver, sí, disculpe, si le contesto, yo sí entendí bien la pregunta.
No importa quién sea, pues no lo conozco hoy al señor de cultura, ¿sí?
Sí.
Ese señor es de la conducción de este momento, viene de hace 10 años. Le sirve ese señor porque ese señor cumple con las expectativas, pero no es del PRO.
Sí. Por eso entendí muy bien la pregunta. Justamente yo creo que por eso le quiero contestar, a ver si me deja. Nosotros acá, por empezar, estamos para representar y nos presentamos para representar a los tucumanos en la Cámara Legislativa. Por otro lado, porque lo que usted me está hablando son de ya decisiones del Ejecutivo, ¿sí? Esas son decisiones del Ejecutivo. O sea que es una pregunta que muy bien podríamos o no estaríamos nosotros, seríamos los indicados para contestar. Pero también puedo contestar, porque justamente estoy muy convencido de lo que les voy a decir. Si yo fuese la persona que maneja el Poder Ejecutivo, o que soy la persona que me eligieron para administrar los recursos de todos los argentinos, justamente lo primero que haría es defender eso. Y pondría a las personas que yo considero en los cargos directivos más importantes. Justamente el gabinete que armó el presidente Mauricio Macri había de todos los partidos políticos y de las fuerzas políticas en los ministerios, hasta kirchneristas que funcionaban y andaban muy bien en sus ministerios. Entonces, parto desde la base de decir, el que sabe trabajar, que siga trabajando. Y pongo a las personas que yo confío para que trabajen más. Ahora, lo que sí no haría y no permitiría, que el Estado siga agrandándose y tener personas que sigan cobrando si ya no están trabajando. Entonces, para las personas esto creo que ha sido una maña, una mala costumbre, que en tantos años de la política argentina, y no quiero dar nombres, no importa quiénes, pero fueron en tantos años, que siempre el Estado fue agrandándose. La legislatura misma se fue agrandando, la provincia se fue agrandando, el Estado Nacional se fue agrandando. ¿Y sabe qué? Se puede trabajar con mucho menos personas. ¿Y sabes qué? Esa plata que ahorramos lo podemos ayudar a las pymes a que puedan producir empleo genuino. ¿Y sabes qué? Podemos dar en la educación y brindar mayor capacitación para los docentes, que son las personas que tienen que estar capacitadas en las escuelas hoy. ¿Y sabes qué haría con todos esos recursos? Infraestructura, que acá en Tucumán no se está haciendo. Y podría ayudar a mejorar la capacidad de todos los hospitales y sobre todo de la policía. Yo todos los recursos que ahorraría de estas personas que no trabajan y están hace 30 años enconchavados en el Estado, todos esos recursos, digo las personas, yo no hablo de las personas en particular porque no las conozco, yo hablo de las personas que estaban en el Estado y quieren seguir trabajando por siempre. Entonces todos esos recursos yo lo utilizaría hoy en la policía, en las comisarías, en hacer una cárcel, en ayudar a que todos estos operativos que hablamos tengan los recursos y las herramientas, como un chaleco antibalas, como que a los policías les den bala, no la tengan que comprar ellos. Entonces, yo mi respuesta, como le dije antes, por empezar, uno va candidato a legislador y no maneja un ejecutivo, pero me encantaría tener la posibilidad de asesorar al próximo gobernador, a Silvia Elía, y decirle, los empleados que trabajen, que cobren, los empleados que no trabajen, que se hagan un costado y busquen otro trabajo, como lo hacemos todos. Yo vengo de la actividad privada, como justamente todas las personas que estamos acá hoy en el piso.
Somos todos grandes y que yo no soy Pagani, seamos buenos entre nosotros, diría el viejo. Yo no creo que usted sea ignorante de las decisiones del Ejecutivo. Bueno, poniendo blanco sobre negro, para usted cree que en su momento el presidente de la República dijo blanco sobre negro, el señor Esbroco es mejor que el señor... No, ¿cómo es el apellido de Ramiro? Perdone, Reartes. El sí. Señor Reartes, yo lo tomo y despido a Reartes.
No, a ver, para empezar, yo no soy la persona que tomó esa decisión, repito. Usted me está hablando del pasado, me parece que justamente esta pregunta, cuando estamos hablando de un tema provincial y legislativo, me parece medio cómico que haya salido justo cuando han salido los representantes del PRO a hacer su presentación. Pero bueno, yo entiendo y por eso le contesté, me tomé el trabajo, creo, de explicarle que no podía, yo la verdad que no sé las decisiones que tomó Mauricio Macri.
De un partido que no tenga nada que ver con el presidente. Imagínese, no podría preguntarle a alguien por qué sacaron la
no dejan de ser opiniones, porque justamente nosotros no estamos en la gestión. Pero digo, así sea del mismo partido o de otro partido, no dejan de ser opiniones, porque hoy uno no está en la decisión de a nivel nacional en la secretaría para saber por qué sí una persona o por qué no otra. Tampoco me gusta hablar sin conocimiento. Digamos, no. Ahí eso es algo que usted no me va a sacar una respuesta que yo no conozca. Yo lo que di antes es una opinión de qué haría yo con los recursos del Estado, nada más.
Perfecto, me parece bien.
Gracias, arquitecto, por esta comunicación con Radio Nacional. Que tenga buen día. Cuando usted quiera puede venir acá a la radio y yo le muestro todas las cosas que hicimos bajo mi gestión y compararlo con otro. Hasta luego, que tenga muy buen día. Bueno, ahí pasaba un oyente, la verdad que me sorprendió porque no era el tema que veníamos. Yo pensé que le quería hacer alguna pregunta por alguno de los temas que ustedes tenían pendientes o de los temas que venían charlando, porque la verdad que...
Es más, José, yo me quedé muy sorprendida con esto porque yo, que he trabajado 40 años en los medios de comunicación, he visto que cada vez que cambia el gobierno, las autoridades de las empresas responden. En el caso, por ejemplo, de la universidad, se fueron cambiando porque es una sociedad mixta con el gobierno provincial y con la Universidad Nacional de Tucumán, y va cambiando la gente, y en la cúpula directiva se pone a gente de confianza. Entonces, es lo más, para mí es lo más natural del mundo esto, que cambia la conducción nacional o provincial y cambia la autoridad de la radio.
Pues sin duda, yo creo que, a ver, y voy a cerrar el tema con esto, yo creo que Ramiro Rearte es un buen profesional, pero tenemos distintos criterios de manejar la radio. Él lo manejó a su manera, yo lo manejo a su otro. ¿Quién la maneja mejor o peor? La verdad que yo no sé, ni soy quien para calificar una u otra gestión. Son distintos criterios, distintas formas de manejarse, y punto. O sea, y se terminó ahí el debate. Así que bueno, muchas gracias, Roberto, por venir. Lamento el momento que
no, se por pasó. Favor, pero... No, muchas gracias a ustedes, y la verdad es que más allá de que era una pregunta, como decía recién, gracioso que lo hagan en estos momentos y demás, pero... que sirvió por lo menos para marcar lo que uno piensa, más que nada, ya si bien no va a ser lo que uno puede hacer en la legislatura, obviamente sí vamos a trabajar en la legislatura para todas estas leyes que Ana había dicho antes, que había comentado, y todo lo que podamos ayudar desde ese lugar justamente para trabajar sobre las vidas, ¿no? Seguridad, narcotráfico y las dos vidas. Así que bueno, muchas gracias, José, y a todo el equipo de Radio Nacional.
Bueno, gracias, verdad, por invitarnos.
Gracias, Roberto, gracias, Ana, gracias, Liliana, gracias, una José, colega que la verdad que llevo mucho en el corazón y que te deseo el mayor de los éxitos ahora en esta carrera política que estás comenzando, y que bueno, que puedas seguir trabajando por los tucumanos mucho tiempo más. Y así que bueno, muchas gracias por venir. No va a ser la última vez que van a venir antes de las elecciones, así que bueno, los esperamos. Radio Nacional está abierta tanto para el PRO como para todos los partidos políticos. Esto ha sido también una marca registrada de mi gestión como director. Han venido todos los partidos políticos.
Así es.
Así que el pluralismo lo vivimos todos los días. Así que bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Y yo quiero decir como broche final es que estoy muy feliz de acompañar a Roberto Ávila y a la gente del PRO, que me ha recibido con tanto amor, con tanto cariño, con tanto respeto, y que yo es lo que quiero que le demos a la gente, a los ciudadanos tucumanos, y una mejor calidad de vida para todos.
Muchas gracias.